Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estamos hablando acerca del Espíritu Santo, todo lo que la Biblia nos habla con relación al Espíritu Santo. Y en esta oportunidad, yo le aseguro que si usted presta atención a las cosas que vamos a hablar, pues algo vamos a aprender y vamos a tener la posición bíblica con relación al don de lenguas, que es lo que nos va a tomar nuestro tiempo en esta hora. Ahora, algunas personas dirán, pastor, yo no sé a qué se refiere usted con eso del don de las lenguas. Hay algunos movimientos pentecostales, okay, una enseñanza pentecostal que vincula el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas. Ahora, ¿qué es eso? Si usted asiste a una iglesia pentecostal o carismática, usted se va a dar cuenta que en esas iglesias promueven hablar en otras lenguas. ¿Y qué es eso? Es una jerigonza, porque no se le puede decir de otra manera, es glosalia, el nombre teológico que se le da, pero es son sonidos, ¿okay?, que la gente hace porque usted no entiende lo que la persona está diciendo. Son sonidos que la gente hace y dicen una serie de cuestiones que no está para la comprensión de la gente que se encuentra en ese lugar, y ellos a eso le llaman el don de lenguas. Entonces yo quiero en esta hora una vez más aseverar que el propósito de esta enseñanza bajo ningún punto de vista es mandarlo a usted a pelear con nadie. No quiero que se vaya a pelear con ningún pastor. Si alguien le da un comentario acerca del estudio de esta noche y que yo aquí, que yo allá, usted no le preste atención, ¿verdad? Estamos plenamente convencido que lo que estamos enseñando es así, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pero yo no quiero que usted se ponga a pelear con nadie, ¿ok? Porque no es el propósito. El tiempo que vamos a dedicar peleando con una persona, mejor utilicémoslo para evangelizar a alguien que no conoce a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahora, si usted me regala su atención, le aseguro que los próximos 40 minutos usted va a entender perfectamente bien a lo que yo me quiero referir con relación a esto, ¿ok? No vamos a comenzar con una porción de la Escritura, pero vamos a ver varias porciones de la Escritura. Entonces, la enseñanza pentecostal de vincular el bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas ha creado gran confusión, a tal grado que muchos cristianos aseguran que las lenguas son la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Que el bautismo del Espíritu Santo no es un proceso. Vimos los verbos, cómo están escritos. Nos dimos cuenta en la Escritura qué es lo que es el bautismo. Que sucede en el momento que la persona le entrega su vida al Señor Jesucristo. Usted recibe al Señor, sucede un milagro. El Espíritu de Dios viene a morar dentro de usted. Usted es bautizado. El bautismo en el Espíritu tiene que ver con dos cosas, enseñamos el miércoles pasado. Lo identifica a usted con, primero, Jesucristo, y segundo, con el cuerpo de Cristo, que es esto que tenemos acá. ¿Ok? Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. ¿Ve? Si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Y entonces el bautismo tiene que ver con eso. Pero la enseñanza carismática, la enseñanza pentecostal es de que el hablar en lenguas es la evidencia del bautismo. Ellos le preguntan a usted, ¿y usted habla en lenguas? Y usted dice, no, pues yo hablo inglés, ¿verdad? Y español un poquitito. Dice, en otras lenguas. No, yo no hablo. Usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es falso. ¿Ok? Eso es falso. Esa gente dice eso porque sus pastores le han enseñado eso. Pero bíblicamente hablando, las cosas no son así. Ahora, yo se lo voy a explicar despacito. ¿Ok? El don de lenguas en el libro de los Hechos. Vamos a entrar en materia ahora. El don de lenguas en el libro de los Hechos. Fíjate. Curiosa e interesantemente, clase, porque ahora son una clase ustedes, ¿ok? No son iglesia, una clase grande aquí. Siempre que una enseñanza carismática nos quiere hablar del don de lenguas, nos saca Hechos capítulo 2. Y dicen ellos que en Hechos capítulo 2 tenemos que la gente fue bautizada en el Espíritu y como una evidencia del bautismo hablaron lenguas. Tengo noticias para usted. Hechos capítulo 2 no menciona la palabra bautismo. Entonces, le voy a comprobar lo confundido que está tanta gente. Ahora, el problema de muchas personas, esta es la tercera vez que se lo digo, es que nosotros nos convertimos en periquitos. Lo que dice una persona ahí enfrente, vamos y lo repetimos por otro lado. Lea. Algunos de ustedes miran, de veras, no habla del bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. ¿Cuántas veces la ha leído? Quizás la ha leído 500 veces y no se ha dado cuenta, fíjese usted. Entonces, si Hechos capítulo 2 no menciona el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que otras denominaciones y otra gente dice que la evidencia de ser bautizado es hablar en otra lengua? Ahí tenemos una confusión, en primer lugar. ¿Ok? Luego, las lenguas en Hechos capítulo 2 eran lenguas conocidas. Hechos 2, del 5 al 8, usted alcanza a leer ahí. Dice así, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, ¿de cuántas naciones bajo el cielo? De todas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Okay. Hubo un estruendo en el aposento alto. Y cuando hubo un estruendo, la gente vino a ver qué es lo que pasaba. Ya les he dicho que nosotros tenemos mucha similitud con los judíos, ¿verdad? Usted oye un ruido, ¿qué hace? Sale corriendo. Chocó un carro. ¿Por qué cree usted que le hemos dado instrucciones cuando alguien se desmaya aquí en la iglesia a las personas que están allá afuera, dónde se tiene que parar la ambulancia? Hoy ni cuenta se da usted. Pero antes, cuando veía usted las luces ahí, Dios mío, bendito. Si dejaban de poner la atención aquí porque querían saber a quién se iban a llevar. Entonces hubo un estruendo y dice que toda la gente, mire, se juntó la multitud. ¿Y cómo estaban? Confundidos. Estaban diciendo, what's going on here? Porque hablaban inglés ellos. Porque cada uno les oía hablar en, ¿qué dice la palabra? En su propia lengua. Quiere decir que las lenguas que surgieron en Hechos capítulo 2 no eran lenguas desconocidas, eran lenguas que la gente que estaba ahí entendían perfectamente bien. ¿Cómo lo comprobamos? Dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, y estos que no son galileos, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermano, eso es natural. De repente aparece una persona aquí entre nosotros y le pregunta a usted, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, le contesta. Bueno, no vayamos tan lejos. Hable usted con Alma, la esposa de René. Hola, Alma, ¿cómo está? Bien, le dice. ¿Qué vendió el domingo? Pizza. Ahí está Atma. Usted habla con Atma y le contesta bien. Y usted le pregunta, ¿y de dónde es usted? Eritrea. ¿Eri what? Eritrea. Y usted, ¿y cómo es que habla español? ¿Verdad? Bueno, estos judíos dijeron, ¿y esta gente? Que no son esos galileos. ¿Y cómo es posible que están hablando en mi lengua? En mi dialecto yo lo estoy escuchando. Entonces, las lenguas que hablaron en Hechos capítulo 2 no eran lenguas desconocidas, eran lenguas que la gente entendía en ese momento. Luego, dice más adelante la Escritura, que eran partos, medos, elamitas de Mesopotamia. Vámonos a Hechos capítulo 2 para que usted lo vea ahí, por favor. Y use su Biblia, ¿verdad? Porque aquí no vamos a poder cambiar a eso. Pero en Hechos capítulo 2 usted se va a dar cuenta, en el versículo 2:9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, o sea, todas las ciudades, yo lo que he hecho es que se los he puesto ahí todos juntitos. Frigia, Panfilia, Egipto, regiones del África, de Roma, cretenses, árabes, del Ponto, de Asia, de Capadocia. Es como que usted ponga ahí, ¿verdad?, del Salvador, de Egipto, personas de Marruecos, personas, que todo lo que a usted se le ocurra. Y ellos estaban ahí, escucharon el estruendo, fueron a ver qué pasaba y escucharon que estaban hablando en sus propias lenguas. Ok. En el libro de los Hechos, las lenguas aparecen en dos pasajes más, ¿ok? Lo que implica que en el libro de los Hechos hay tres pasajes que hablan de las lenguas. Hechos capítulo 2, Hechos 10:46 y Hechos 19:6. Son los tres pasajes que hablan de las lenguas. Ahora fíjate, en Hechos 10:46, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso dice 10:46. El 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Bueno, es bien importante entender esto. Hermanos, mira, dos cosas que quiero que usted ponga atención, clase, que son vitales. La primera de ellas es esta. En todo el Antiguo Testamento, por 4,000 largos años, más los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, el pueblo de Israel tenía una sola cosa en mente. ¿Quién era el pueblo escogido de Dios? Contésteme. Un poquito más fuerte. ¿Quién era? Israel. Nada más. ¿Quién es la niña de los ojos de Jehová? Israel. ¿Cuál es el pueblo de la promesa? Israel. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. Israel, 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 y se acabó. Eso fue por 4,000 años. Eso fue por generación en generación, tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. Pero Dios, ellos descuidaron, el pueblo de Israel descuidaron algunas profecías de los profetas, de los salmos y de la ley de Moisés. Donde decían que Jehová quería llenar la tierra con su gloria. Donde decía que la casa de Jehová sería casa para todas las naciones, no solamente para una nación. Entonces, yo quiero que usted entienda que lo que pasó en Pentecostés, que lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerda la pregunta que hicimos la semana pasada? ¿Cuándo nació la iglesia? Nació en Pentecostés. Dios tenía que hacer algo, o sea, ¿cómo hago? Para hacerle saber al mundo entero que a partir de este momento ya no solo la cosa tiene que ver con Israel, que a partir de este momento yo estoy dando inicio, está naciendo un pueblo que involucra a todas las naciones de la tierra. Entonces el Señor en Pentecostés hizo que descendiera el Espíritu Santo. Si usted pone atención, no dice que descendió fuego, no, hermano. Dice como, lenguas como de fuego, que hubo un estruendo, se oyó algo. Entonces, lo que pasó en ese momento, dijo Dios, bueno, era la fiesta, porque Pentecostés es la fiesta de las cosechas, que viene 50 días, que eso es lo que significa, después de la Pascua. Y la gente había venido para adorar. Y había gente de todas partes, como leímos hace un par de versículos, de todos los lugares que se encontraban debajo del cielo. Entonces, en ese momento, dice Dios, ¿cómo hago para hacerle saber a todas las naciones de que a partir de ahora yo comienzo mi iglesia? Y se le ocurrió una idea maravillosa. Dijo, ah, ya sé, le vamos a predicar el evangelio en su idioma. Imagínate, entonces estaban los apóstoles con 120 personas más y vinieron todas las personas a escuchar el evangelio. ¿Y en qué idioma lo escucharon? En el idioma de ellos. A partir de ese momento da inicio lo que se conoce como la iglesia de Cristo. Eso téngalo en mente cuando estudiamos este tema que es tan vital y tan importante. Téngalo en mente. Pentecostés y la venida del Espíritu Santo con esas lenguas repartidas como de fuego marca el inicio de la iglesia de Cristo. ¿Amén, iglesia? Ok, número uno. Número dos, otra cosa que tiene que tener en mente. Cuando estos hechos sucedieron, el Nuevo Testamento no existía. Tiene que tener eso en mente usted. No existía el Nuevo Testamento. Ahora es bien fácil porque usted se va a Gálatas y usted se va a Corintios, usted se va a Éfeso, ¿verdad? A Efesios, y luego buscamos Filipenses. Pero en ese entonces no había conocimiento del resto de la Biblia, del Nuevo Testamento. No había nada de eso. Se estaban escribiendo las cosas. Entonces Dios tenía que demostrar eso. ¿Ok? Ahora fíjate. En Hechos 10, 44 a 46, dice así: mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros. Todos los que no somos judíos somos los gentiles. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que sucedió en ese lugar? Que a los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo porque les oían hablar en lenguas. ¿Ok? Yo le he puesto a usted en la parte de abajo. Como una demostración de unidad de la iglesia, los gentiles que no estuvieron presentes en Pentecostés también hablaron en lenguas. Yo le explico por qué. Porque mire, hermano, esto sucedió en Jerusalén. ¿Cómo dio inicio la iglesia? Cuando la gente habló en lenguas. Ahora resulta que Pedro se viene para Samaria. Y en Samaria le dice, señores, ahora el Espíritu va a caer sobre ustedes. ¿Y qué tal si no hablan en lenguas? Hubiera dicho, ah, no, los únicos que pertenecen a la iglesia son los que estaban allí en Jerusalén, porque ellos hablaron en lengua, nosotros no. Tiene que ver con la unidad de la iglesia. De igual manera, en el siguiente versículo, en Hechos 19:6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La palabra profetizar es del griego kerygma. El kerygma significa predicación, significa exponer la palabra, hablar el Evangelio. Entonces, al igual que en Hechos, en Samaria, aquí tenemos nosotros la unidad de la iglesia. Dios estaba diciendo, mira, lo que pasó en Jerusalén, hermanos de Samaria, también ustedes son parte de la iglesia. Todos los que les ha venido el Espíritu Santo, ustedes son parte de la iglesia. Ese es el propósito. ¿Por qué vemos lenguas aquí y lenguas allá? Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, le vamos a echar un vistazo ahora a las lenguas en Corintios. Mire usted, porque una de las preguntas, yo le acabo de demostrar a usted de que las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 eran lenguas conocidas. Pero entonces dicen algunas personas, un momento, pero es que la Biblia habla de lenguas angélicas y de lenguas humanas. Angélicas. De la única angélica. Bueno, hay otra angélica por aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las lenguas angélicas? Yo le hago una pregunta a usted. Contésteme bíblicamente cuáles son las lenguas angélicas. Ojo, bíblica. No hay ningún versículo, pastor. ¿Y entonces? Muéstreme un versículo de la Biblia que diga estas son las lenguas angélicas. No hay. Esto es un ejemplo hipotético del apóstol Pablo. No existen enseñanzas angelicales. Porque Pablo en el capítulo 13 habla del amor, ¿no es cierto? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo es, miren hermano, no importa la lengua que yo hable, si yo no tengo amor no sirve para nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. No existen lenguas angelicales, mis amados hermanos. Ahora, espérense que no he terminado. Ahorita le explico. El don de lenguas en la Epístola de los Corintios. Hay 13 versículos en el libro de Corintios que hablan acerca de las lenguas. 13. Yo estoy seguro, hermano, que más... Yo le explico eso en un momentito, porque yo tengo amigos, ¿ok?, que me dicen que hablan en lenguas. Yo le explico eso dentro de un instante. Pero estamos hablando de acuerdo a la Escritura, y esto es importante para que usted sepa, porque, bueno, ¿verdad?, no hay que morir uno ignorante, pues. Entonces, 13 versículos... En el libro de Corintios, o la epístola, se mencionan acerca de las lenguas. Y mire usted. En primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice la Escritura, hablando acerca de los ministerios, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro, ¿qué significa diversos géneros de lenguas? Y a otro interpretación de lenguas. Mira, iglesia, yo los considero a ustedes gente inteligente, ¿ok? ¿Y por qué los considero inteligentes? Porque las ovejas son el reflejo del pastor. Entonces, ponga atención a lo que le voy a decir. Hay ciertos ministerios, ¿ok?, que cesaron. Y fíjese, el ministerio de los milagros, póngame atención, ¿por qué hubo tanta cosa en el Nuevo Testamento con los apóstoles? Porque era el inicio de la iglesia, Pero eso cesó. Ojo, lo que voy a decir. ¿Hace Dios milagros en estos días, pastor? Por supuesto que sí. Pero, ¿cuándo ha visto usted que usted camine a la par de un enfermo y su sombra sana al enfermo? Te pasa a la par de un enfermo, amigo, más fácil que le meto una infección. A ver, ¿cuándo? Hermano, ya no pasa eso. Esas cosas que usted mira de predicadores, yo lo he visto, que se sacan el pañuelo, se secan el sudor y dicen, ¿quién da $1,000 por este pañuelo ungido? Así como lo oye. Ay, la gente se pelea, hermano, por comprar aceite ungido. Usted va a ver lo que persona haciendo negocio con el evangelio, ¿ok? Esta situación de el ministerio de los milagros cesó. Ya no hay gente levantando muertos, hermano mío. Ahora, como les dije que son inteligentes, yo no quiero que nadie salga de aquí en esta noche diciendo, no, es que el pastor dice que ya no hay milagro. No, si usted dice eso es porque usted, ¿verdad? Le falta 5 para el peso. Porque yo le estoy diciendo que Dios sigue haciendo milagros en estos días. Pero Dios hace los milagros. En aquel entonces usted ve a los apóstoles haciendo milagros. A los apóstoles los ve haciendo milagros usted. Ahora no. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos el ministerio más importante, que es el ministerio de la palabra. ¿Usted no quiere creer? Ese es su problema. ¿Ok? Estamos en el tiempo de la gracia. Esta palabra dice que Dios es todopoderoso, que Cristo viene, que Cristo... Bueno, todo lo que usted quiere saber del evangelio está escrito en esta palabra. Ya no es necesario. Entonces, ¿sabe por qué razón? En el tiempo del libro de los Hechos sucedieron todas estas cosas. ¿Por qué? Para mostrar la autoridad, para poder decir, mire, aunque Cristo ya se fue a la gloria, estos apóstoles son mis apóstoles. Por eso es que yo les doy el poder, para que hagan todas estas cosas. Pero ya ese ministerio de que yo voy a hacer un milagro, ya lo vimos la semana pasada. ¿Ok? Ya lo vimos. Iglesia, get this. No es la voluntad de Dios que todo el mundo sane. De algo nos vamos a morir, mijo lindo. ¿Ok? Y la prueba está que algunos de nosotros tenemos algunas enfermedades que le hemos clamado y le hemos pedido a Dios, y Dios nos ha respondido, igual que como le respondió a Pablo, bástate mi gracia, ¿sí o no? ¿Es así? Si Dios quiere, lo sana, y si no, Dios utiliza ciertas enfermedades para darnos lecciones en la vida. Hay que entender eso. Por más que yo le venga a decir a usted, aquí, mire, lo voy a, hermano, hay una hermanita querida, linda, que tenía cáncer, y me habló un día y me dijo, Dios me sanó, aleluya, yo me alegro, y me alegro de corazón, porque hermano, aquí tenemos en esta iglesia personas que han sido sanadas de cáncer, y las han declarado cáncer free, gloria al Señor, Dios hizo el milagro en la vida de ellos, ¿ok? Pero cuando alguien me dice a mí, fíjate que voy para tal parte, porque en ese lugar dicen que hay un hombre que le impone las manos a uno, y que ese es un hombre poderoso, y que cuando ese hombre ora por uno sana. Y fue, y oró por ella, y luego me llamó, y me dijo, no tengo nada, estoy libre, este hombre oró por mí, yo dije, gloria a Dios, gracias al Señor, bendito el nombre del Señor. 6 meses más tarde, estoy en el médico, me dicen que el cáncer todavía lo tengo. Yo con esas cosas, yo mucho respeto, yo no me meto en eso. De ninguna manera. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no me quiero meter en pleito con el pueblo de Dios. Porque yo sé que hay algunas personas que por más que escuchen las enseñanzas bíblicas, van a seguir creyendo lo que se le ronca a su santa gana. Eso lo he visto por 40 años ya. Entonces, que Dios lo bendiga. Pero es mi responsabilidad enseñarle lo que la Escritura dice. Esta hermana lastimosamente falleció. Pero más vale confiar en Dios, pero este tipo de cosas. Ahora, dice diversos géneros de lenguas. Déjeme decirle algo. Porque luego dice, y a otro interpretación de lenguas. En este momento, Yo estoy hablando en lenguas para algunas personas. Pero tenemos ahí arriba interpretación de lenguas. Si usted viene a esta iglesia y usted pertenece a otro país y usted no habla español, y usted se pone enfrente de mí, por más que le dé una cátedra, lo más que puede hacer usted es decir así. Y al salir le preguntan, ¿qué dijo el pastor? Ni papa le entendí. Pero si yo le pongo a usted un traductor, si yo le pongo a un intérprete de lenguas, usted va a entender todo lo que le estoy diciendo. Y ahora le explico qué fue lo que Pablo dijo al respecto. ¿Ok? Vea usted, el orden es cronológico. Esta es Biblia, clase, esta es Biblia. A otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua. Ahora mire, el orden es cronológico. En Corintios 12:28, ponga despacito atención a esto. Aquí no está diciendo de que Pablo ni que Pedro, aquí dice Dios puso en la iglesia. ¿Por qué hablamos de cronología? Porque tenemos la palabra primeramente. Luego, lo tercero, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Está enumerando por orden cronológico qué fue lo que Dios puso en la iglesia de Cristo. ¿Qué fue lo que puso Dios en la iglesia? Puso apóstoles en primer lugar. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Pablo fue apóstol enviado por Dios. Ese es el apostolado. Lo que pasa, amados míos, que vivimos en un tiempo donde lastimosamente se levantan una gran cantidad de líderes, hermanos, emocionalistas, que les encanta jugar con las emociones de la gente. Entonces comienzan a decir, si yo les digo, y que conste, les digo una cosa, yo puedo, yo podría, pero yo no me atrevo. Yo acabo de escuchar a un predicador por internet diciendo que Jesucristo se le transfiguró. Que Jesús se le apareció y se transfiguró delante de él. En internet está. Y no les doy el site para no meterle basura en la cabeza. Pero yo les he dicho a ustedes, y está documentado, hay libros que está documentado, donde un predicador dice que estaba viendo un show de comedia, cuando Jesucristo entró al cuarto donde él estaba viendo el show, y dice que él comenzó a buscar el control remoto para apagarlo, y que Jesús le dijo, no lo apagues, si yo he venido para que veamos juntos el show. Documentado, señores. ¿Y sabe qué es lo que dice el pueblo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Santo! Claro, porque el pueblo perece porque le falta conocimiento, porque creen cualquier cosa que una persona que se encuentra detrás del púlpito les dice. Un predicador que ya se murió le dijo a la congregación, ¿qué es más importante, la palabra o el dinero? A ver, ¿qué contesta la gente? ¿Qué contesta la gente? La palabra. Entonces, ¿sabe qué le dijo a la congregación? Y entonces, ¿cómo es posible que ustedes me pueden confiar la palabra y no me confían el dinero? Y la gente dijo, tiene razón. A partir de ese día, ¿sabe qué hacían? La ofrenda, que era, estamos hablando de miles. No, aquí esta cosita, que mire usted, que Dios mío bendito. No hay café ni para desayunar mañana. ¿Sabe qué hacían a partir de ese día? Le iban a meter la ofrenda al baúl del carro. Y la esposa de él pagaba los biles. Hay pastores que enseñan cualquier cosa, hermano. Hay pastores que dicen, Dios me ha revelado tal cosa, y se lo dicen al pueblo, y el pueblo lo cree. Y algunas de esas cosas terribles. Acabo de conversar con una persona hace mes y medio. Y le dije, yo conocí a su abuelo, hermano Mauricio, después le cuento. Le dije, yo conocí a su abuelo. Y me dijo, sí. En un lugar que se llama La Chacra, se llama allá en mi rancho. Ahí lo conocí. Y acabo de conocer a la nieta. Y me dijo, no, sí. A los 70 años se vino a dar cuenta que el nombre de la esposa estaba escrita de una manera diferente en el certificado de matrimonio. Entonces le dijo a su esposa, verdaderamente yo no he estado casado contigo, yo he estado casado con otra persona, no contigo. Y comienzan a buscar el nombre que se encontraba en ese certificado y la persona había muerto. Entonces dijo él, entonces que sí que soy viudo, porque yo contigo nunca he estado casado, a pesar de tener sus hijos. He estado casado con una persona que se murió. Y adivine qué, una revelación de que una familia de la iglesia le tenían que dar a su hija para casarse con él. Una chamaquita de 19 años, 18 años. Y se la dieron. ¿Usted cree que no pasan esas cosas? ¿Por qué somos tan cuidadosos nosotros aquí y fuera? Aquí y fuera. ¿Por qué pasa todo eso? Una señora le prestó una panadería a una iglesia para que se congregaran. Y el pastor le dijo, hermana, Dios me ha revelado que usted nos debe de regalar este terreno. Y lo pusieron a nombre del pastor. Después la iglesia construyó su iglesia y el pastor se quedó con la panadería, porque estaba a nombre de él. Y cuando la señora lo quiso llevar a los tribunales, pues estaba a nombre de él. ¿Qué, por qué, cómo y de qué manera? Eso no le importa a nadie, está a nombre de él, él le pertenece a él. Y el hombre fue y peleó. Aquí mismo en la ciudad hay un pastor que no puede regresar a Vancouver. Porque saqueó. Ah, hermanos, hay de todo. Por eso es que este libro, léalo, hombre. Léalo. Y si usted hay algo que usted va y dice, porque suele suceder, hay gente, hay de todo. Pero hay unos que son inteligentes y otros que no alcanzaron, pues. Yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo. Entonces, muéstreme un versículo que diga que lo que yo le dije no es así. Muéstremelo. Porque cuando yo le predico, no le estoy predicando cosas solo para que usted esté de acuerdo conmigo. Eso a mí no me interesa. A mí no me han mandado a que usted esté de acuerdo conmigo. Eso es lo de menos. Yo estoy aquí para mostrarle lo que está escrito en este libro sagrado. Por eso Dios me llamó, para predicar la palabra. Le guste a usted o no le guste, si hay cosas que ni a mí me gustan. Y hay cosas que a mí me matan antes de que lo maten a usted. Hay cosas de esta palabra que me cortan a mí el alma también. ¿No cree usted que es fácil? Entonces, aquí tenemos la cronología. Primero, y veamos pues más adelante. Ahí está. Se los he puesto despacito. Apóstoles, profetas, maestros, milagros en cuarto lugar, sanidades, los que ayudan, los que administran el don de lenguas. Ahora, así aparecen en este pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Ojo con esto. Agarra esto que le voy a decir. El libro de Corintios, la epístola, la carta a los Corintios, no es un libro prescriptivo. Prescriptivo viene de prescripción. ¿Quién le da a usted una prescripción? El doctor. Le dice, vaya y haga esto. Corintios no es prescriptivo, es descriptivo. Pablo nos comienza a contar las cosas que se hacían en Corinto. Y si usted lee despacito, se va a dar cuenta de las cosas que uno no tiene que hacer. Es más, en un par de oportunidades usted lee que Pablo dice, yo no los alabo a ustedes por hacer esto. Esto que ustedes están haciendo no debe ser así. Uno de ellos, la Santa Cena. Ustedes, digo, están llegando a la Santa Cena para tragar, para comer, para beber. Eso no es así. Entonces, no le está diciendo Corintios, así es como se deben hacer las cosas. Pablo es todo lo contrario. Está diciendo, miren señores, hay que tener cuidado con esto. Ahora, como ahora estamos en Corinto, y ellos sabían que en Jerusalén habían hablado en lenguas, ellos sabían que en Samaria habían hablado en lenguas, ellos sabían que en Éfeso habían hablado en lenguas, entonces ellos también estaban hablando en lenguas. Ahora, le voy a decir esto, y que Dios lo bendiga a usted. Habrán iglesias hoy en día en el mundo donde hay lenguas que son reales. Pero yo le garantizo que hay personas que lo están haciendo en la carne. Pero No tanto por culpa de ellos, porque yo he estado presente, y eso lo hablábamos con Marquinho hace poco, que por qué me invitan a esas iglesias si saben que mi doctrina es diferente. Yo he estado en iglesias que le dicen a la gente, a ver, vamos a orar para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Habla en lengua, pero es que yo no sé cómo hablar. No, diga cualquier cosa, lo que se le ocurra. Usted comience a hablar y el Espíritu lo va a agarrar en el camino. Y le ponen ejemplos, como el ejemplo de Pedro. Acuérdese, Pedro. Pedro primero puso el pie en el agua. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces la gente comienza a decir, berranga, changa, ranga, ranga, panga, ranga, no sé qué, ocho cuartos. Y comienza, aleluya, gloria. Hermano, un momento con esas cosas. Ahora, si hay alguna persona, como yo tengo amigos que me dicen, David, yo hablo en lengua, yo ahí no me meto. Pero algo yo le garantizo, and listen to me carefully, personas que hablan en lenguas no son más santas que nadie más. Personas que hablan en lenguas también se divorcian. Personas que hablan en lenguas también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Personas que hablan en lengua también hacen cosas indebidas. También roban. ¿Ok? Menos que otros, pero roban. Entonces, no me vengan a decir que una persona que habla en lengua se encuentra en una posición superior al resto. No way, José. Las cosas no son así. Next. La posesión es limitada. Un día estábamos, yo ya le he contado esto, usted estábamos en un campamento de jóvenes y apareció una persona que yo le digo el charro del misterio, porque un hombre que caminaba, no sé cómo, bien espíritu flautico. Porque lo habíamos, y por eso yo soy celoso de esas cosas, hermano, pero celosísimo. Usted en este púlpito no va a encontrar una persona que venga a hablar tonteras, no way. Y a mí me llaman pastores y mire que por aquí ando y que no. No, señor. Este púlpito no lo vamos a prestar para personas que no... Porque mire, tarda una vida enseñar la sana doctrina y tarda 30 minutos aquí en echarla a perder. Y yo conozco también esta congregación, que yo estoy plenamente convencido que el día que venga una persona emocionalista, yo sé quiénes van a ser los primeros que van a estar cayendo al piso aquí arriba. Yo lo sé, porque el pastor conoce las ovejas. Yo lo sé. Ese hombre, ese día que estábamos ahí, dijo estas palabras el día lunes en la noche. Primer error, haber llevado a una persona de otra congregación, con otras ideas, con un grupo de jóvenes. Y dijo estas palabras, el Espíritu me ha revelado que antes de irnos de este campamento, el Espíritu Santo va a caer sobre toda carne en este campamento y todos vosotros hablaréis en lenguas. Eso dijo el hombre. Dios mío bendito, hermano. Llegó el martes, llegó el viernes nos íbamos. El jueves, hermano, habían unos que estaban ya deprimidos porque dijeron, a mí Dios no me quiere porque no me dio las lenguas. Yo quizás ando en pecado porque no me dio las lenguas. Dios mío, dice el apóstol, ¿son todos apóstoles? ¿La respuesta cuál es? No. ¿Son todos profetas? La respuesta es, ni papa. ¿Hacen todos milagros? La respuesta es la misma. ¿Tienen todos dones de sanidad? Usted sabe que no, usted no sana ni una gallina, amigo. ¿Hablan todos lengua? La respuesta es no. ¿Interpreta? La respuesta es no, es no, es no. Entonces la posesión es limitada. Dios va a decir quién y quién no. Dejen ese negocio al Señor. La duración. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua. Y esta es nuestra posición. La duración de ese don fue temporal. Así como los milagros. Una cantidad de milagros. Y los apóstoles hicieron milagros en el nombre del Señor. Pero ya no existen milagreros, hermano. No existen. Y hubo un tiempo. Hubo un tiempo, yo no sé, aquellos que tienen rato de estar en el Evangelio, había una pareja que se llamaban The Hunters, que ellos andaban enseñando en todas las iglesias en los Estados Unidos cómo hacer sanidad. Y a mí me invitaron un día, y yo como todo buen guanaco fui, ¿me entiendes? Para ver que cómo se hacía esa cosa, pues. Y luego llegó mi país y, hermano, había una efervescencia de todas estas cosas allá en mi rancho. Era una cosa tremenda, un pleito. Ya uno se olvidaba del evangelismo porque ya tenía que preocuparse más en cómo hacer para mantener a los hermanos en la iglesia y que no se anduvieran metiendo en esa cosa. Estuve en unas reuniones donde yo sinceramente le digo, yo decía, Señor, pero ¿y qué pasa conmigo? Me acuerdo una de ellas, que estábamos con un hermano que decía, en este momento dice el Señor que nos va a mandar un olor a rosas. ¿Y sabe qué es lo peor del caso, amados? Que de repente usted comienza a ver, hermano, que... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah! Y yo, ya parecía mi perro Kaiser, yo, oliendo por todos lados. Y el pastor enojado conmigo. Le digo, yo no siento nada. Pero ¿cómo es posible que usted sea el único que no sienta? Pues yo no sé. Yo estoy como la lora, no siento nada. Yo no. Sorry. Ahora yo digo una cosa, ¿en qué se glorifica Dios en mandarnos ahorita olor a rosas? Alergia nos puede dar a algunos, hermano. A ver, ¿en qué se glorifica Dios en eso? Y se hacen cosas en el nombre de Dios y en el nombre del Espíritu Santo que hacen ridículo de la iglesia de Cristo. Cesarán. Ahora bien, la distribución es soberana, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como qué. Hermano, dice como él quiere, no como el pastor dice. Entonces, ¿por qué hay pastores? Acabamos de estar viendo un video con el hermano Marcos ahí, de un hombre que hable, haga. Si es el Espíritu Santo el que reparte. ¿Por qué tenemos que forzar a la gente a hacer ese tipo de cosas? No se puede. Luego, en la iglesia de Corinto se había pervertido el don de lenguas y algunas personas estaban haciendo sonidos sin sentido. Usted lo habrá visto en algunos lugares. Por eso, mire lo que escribió Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es como que yo le diga al grupo de adoración, pasen y toquen aquí cada uno en la nota que se le dé la gana. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Si es salvadoreño, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué onda? Y es que no se entiende. Eso es lo que él está diciendo a la iglesia de Corinto. Luego dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Sabe por qué? Porque en aquel entonces se tocaba la trompeta para decir, señores, tenemos al enemigo enfrente. Pero había una manera de cómo tocar la trompeta. Si usted agarraba la trompeta y tonaba cualquier cosa, la gente hubiera dicho, ¿y eso qué es? Y el enemigo enfrente. Pablo está diciendo, si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis. Es lo mismo si entra una persona aquí que habla inglés y me escucha a mí en español, hermano, se va a ir igual que como entró. Al menos que haya un intérprete o una intérprete. Y cuando está bien despierta, es bien efectiva. Ya te despertó ahorita. Ok. Tantas clases, mire, ¿qué dice ahí? Tantas clases de idiomas hay, surely, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Si yo comienzo, hermano, y ranga, changa, ranga, paranga, ranga, y usted, ay, ¿y qué digo el pastor? A saber, hermano, yo creo que se cantó una charanga. Bueno, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En pocas palabras, no tiene ningún sentido, porque los de Corinto estaban haciendo el mate. Y hermano, si yo lo he visto, sinceramente. ¿Okay? Y hay personas que repiten lo mismo, y uno por respeto a la persona, por respeto a la situación, no digo nada. Pero bueno, ni modo. Otra cosa más. Por estas razones, mire lo que dice Pablo. Ahí está. Uy. Por estas razones, mire usted. Pablo dice, prefiero 14:5. Eche un vistazo, rapidito. Estamos en Primera de Corintios. 14:5. Para que vea que está escrito allí en la Biblia. Prefiero que profeticen. En segundo lugar dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, no le va a aprovechar de nada. Por gusto vine, dice Pablo, porque voy a hablar cosas que ustedes no me van a entender, dice el apóstol. Entonces, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando hablaron en lenguas, los incrédulos son los que se acercaron. ¿Se acuerda? Y dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es este estruendo? ¿Qué está pasando? ¿Y sabe qué dijeron después? Estos están borrachos. ¿Se acuerda de esa porción en Hechos capítulo 2? Dijeron, no hombre, si apenas son las 9 de la mañana. Nosotros comenzamos a tomar hasta en la tarde. ¿Qué ondas? Ah, ¿y por qué están hablando en el idioma mío? Porque fue señal a los incrédulos. Para que ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Luego, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, esto yo lo he visto, y entra un inconverso, un incrédulo, ¿qué es lo que va a decir? Aquí están locos. Porque hermano, yo he estado en congregaciones donde la gente comienza a brincar y a brincar y a brincar, y yo una vez estuve a la par sentado de una señora, yo les he contado que se comenzó despacito a quitar, tenía un montón de ganchos en el pelo, y se quitó un gancho, se quitaba el otro, se quitaba, hasta que se dejó el pelo largo y comenzó a mover la cabeza, hermano, echando el pelo para todos lados. Yo dije, Dios mío, a mí me da miedo esas cosas. O sea, me entra una situación de decir, esto no es necesario. La verdad que no. Y el pelo en la cara, ¿verdad? ¿Y usted qué hace? ¿Usted se hace a un ladito? ¿Va a pensar la señora que usted no? Bueno, mejor ni le digo, man. Así que, hermanos, procurad profetizar, que significa querigma, predicar. Ahora, y no impidáis el hablar en lenguas, porque recordemos que esas cosas se daban en ese lugar, ¿ok? Ahora, habiendo dicho esto rápidamente, los dones del Espíritu Santo, quiero que le ponga atención a esto que le voy a mostrar en este momento. Los dones del Espíritu aparecen en estas 5 porciones de la Biblia. Ponga atención. En Corintios, en Romanos, en Efesios, en Timoteo y en Pedro. En esas 5 porciones aparece la Escritura. Ahora, fíjate. En el año 55 de nuestra era, 5 padres, porque le dije a usted, tiene que tener en mente dos cosas, inicia la iglesia y no hay Nuevo Testamento. Corintios se escribió en el año 55. Y ahí dice, en el 55 de nuestra era, primeramente apóstoles, después profetas, lo tercero maestros, después los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan. Año 55. Romanos se escribió un par de años después. Y aparecen los dones en Romanos. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el don de dar, el don de presidir y el don de misericordia. ¿Dónde están los milagros y las lenguas 2 años más tarde? 2 years later. Entre Corintios y Romanos, 2 años más tarde. En Efesios, se escribió entre el año 60 y 62 de nuestra era. Y mire los dones que aparecen. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No aparece don de sanidad, no aparece don de milagros y mucho menos el de las lenguas. En el año 60, 62 de nuestra era. ¿Por qué? Ya la iglesia se había establecido, el apóstol Pablo había ido hasta Ilírico, había predicado el evangelio donde Cristo no había sido predicado, había hecho hasta su tercer viaje misionero, había llenado, había inundado del evangelio por todos lados, ya habían iglesias creciendo, ya el evangelio se conocía y ya se sabía en toda el Asia Menor de que la iglesia de Cristo había nacido. Ya no era necesario ver que se levanta un muerto para creer. Ya no era necesario ver que un paralítico anda caminando para creer. Ya no era necesario ver que un ciego recibe la vista para creer. Ahora es el ministerio de la palabra. Y no solamente eso. En Timoteo, ya casi cerca del año 70 de nuestra era, palabra fiel, si alguno anhela obispado, el obispado es el pastorado, buena obra desea. Y luego habla de los diáconos, que deben ser honestos, y en el capítulo 3, versículo 11, las diaconisas, que deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, y que le traigan comida al pastor. ¿Qué más quieren? ¿Dónde está ahí que los milagros, que las lenguas, que esto, que ya es el año 70, la iglesia de Cristo estaba establecida, señores? En primera de Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder, a la habilidad, que es lo que usted debe de hacer. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Usted trabaja llevando deliveries o alguna cosa? Cuando tenga oportunidad, hable del Evangelio. ¿A usted se le sube al carro gente inconversa? Hable del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pedro en el año 66 de nuestra era. Y por último, ahí tenemos las fechas de las cartas que fueron escritas. En el 55, 56, 60, 66. En primera de Pedro, para cuando se escribió esa epístola, amados míos, nadie menciona las lenguas ni para acá ni para allá. Y termino con esto. Por muchísimos años, casi unos 1400 años, no se habló de ese ministerio. Hasta que surgieron un movimiento que se llama los cuáqueros, que significa los tembladores, que ellos comenzaron con estas ideas del Espíritu Santo. Y que cuando el Espíritu Santo suceden cosas y esto y lo otro y aquí y allá, y comenzaron a hacer una serie de situaciones. Pero por todo ese tiempo, eso no fue una cosa importante. Y le voy a decir algo más. A Dios ni le van ni le vienen las lenguas, hermano. Lo que a Dios le importa es que su nombre sea conocido entre las naciones. Lo que a Dios le importa es que aquellos que no le conocen sepan que Cristo vino a morir por ellos en la cruz del Calvario y que pueden recibir el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. Lastimosamente, temas como estos, lo único que han hecho es poner a pelear a los evangélicos para descuidarnos lo que hay que hacer allá afuera. Y yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, el diablo es tremendo para poner a pelear a la iglesia unos contra otros. ¿Sabe por qué? Para que nos olvidemos que hay un mundo que alcanzar allá afuera. Si nos ponemos a pelear, yo les he dicho a ustedes, sinceramente, uno de los problemas serios que tiene el Evangelio en nuestros días, en la época moderna y posmoderna, es la gran variedad de denominaciones que existen hoy en día. Que yo soy de los fulanos, que yo soy de mengano. Ahora eso no es nuevo. ¿A quién le dijo Pablo las mismas palabras? Unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Todos somos del mismo Cristo. Y lastimosamente, hermanos, este tipo de cosas pasan. Entonces, al retirarnos a casa en esta noche, una vez más, yo le insisto en eso, no lo estoy mandando a pelear con nadie. Pero esa es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, esta es la posición bíblica con relación a este don de las lenguas que tantas preguntas y tantas cosas traen a la vida. Y bueno, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por haber estudiado su palabra en esta noche. Padre querido, te damos gracias por esta palabra tuya. Nosotros queremos, Señor, todo aquello que edifique nuestras almas, todo aquello que edifique nuestras vidas, Padre Santo, lo anhelamos. Anhelamos tu presencia. Anhelamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Anhelamos el gozo de nuestra salvación. Anhelamos la presencia real de Cristo. Podemos decir, Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama también nuestra alma por ti, Padre Santo. Ahora, Padre, ayúdanos a dar testimonio a este mundo. En lugar de ponernos a discutir acerca de estos temas, Señor, que no benefician a las congregaciones, ayúdanos a dar testimonio a nuestros amigos, a dar testimonio a nuestros parientes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a los compañeros de estudio, que puedan ver en nosotros la fe, que puedan ver en nosotros que creemos en un Dios vivo, en un Dios que permanece, en un Dios que todavía obra milagros en medio de su pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. No quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de entregarle su vida a Cristo Jesús. Si hay alguien en esta noche que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo en mi corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito ahí donde está para que levante su mano. Si nunca antes lo ha hecho y lo quiere hacer ahora. Si estamos en familia, gloria a Dios por eso. Si usted nos mira por internet y usted no ha recibido a Cristo, ábrale su corazón al Señor. Dígale, Señor, en este día abro mi corazón a ti. Te recibo como el Salvador de mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por salvarme hoy. Me arrepiento de mis pecados. Queremos animarle, si usted hizo esta oración, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y en el conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesús. Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. En tu santo nombre oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.